Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 27 de febrero, Día Mundial de las ONGs y Día Internacional del Oso Polar.
El oso polar, 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 nunca se va a helar, helar, helar.
¿Por qué?
Pues tiene un abrigo natural con el que sale a pasear.
Bueno, en cuanto al santoral, este martes es el día de San Baldomero, de Santa Honorina, de San Procopio, de San Besa y de San Euno de Alejandría. Dicho queda. Se acaban de cumplir 2 años de la invasión rusa de Ucrania, un conflicto que hasta ahora ha dejado al menos 30.000 víctimas civiles, además de 6 millones de refugiados, y que sigue sin tener visos de finalizar a corto plazo. Miguel Ángel Benedicto es doctor en Relaciones Internacionales y además coordinador del libro Europa durante la guerra de Ucrania, y con él vamos a analizar las consecuencias presentes y futuras del que ya es el mayor conflicto armado en nuestro continente desde la Segunda Guerra Mundial.
Llévame a tu casa.
En España hay en estos momentos unos 16.000 menores que viven en centros tutelados porque por distintos motivos o no pueden o no deben vivir con sus familias biológicas. Bueno, para todos ellos la solución ideal es la de una familia de acogida que les permita crecer y desarrollarse en un entorno favorable. Bueno, 16.000 niños son muchos, ¿eh? Así que vamos a ver si conseguimos, con la ayuda de la portavoz de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, que haya más personas que se planteen la posibilidad de brindarles a estos niños una vida estable y feliz. Y los mayores también buscamos estabilidad, y para eso a veces necesitamos a alguien que comparta un proyecto de vida con nosotros, una pareja, vaya. Pues bien, ahora en vez de andar por ahí rebuscando en aplicaciones de estas de citas, la solución puede estar en un taxi. Y es que, aprovechando que este mes de febrero es el mes del amor por aquello de San Valentín, los taxistas de Teletaxi han puesto en marcha, nunca mejor dicho, una iniciativa a la que han llamado Tu Último Viaje Soltero. Marcos Rodríguez, que es responsable de Teletaxi, nos va a explicar en qué consiste. Y además, en gestos que son palabras, nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero, va a analizar las últimas comparecencias de Pedro Sánchez y de José Luis Ábalos en relación con el escándalo del caso Koldo. Y además, Clara Esteban volverá a engancharnos en serie recomendándonos las mejores de las diferentes plataformas. Y comenzamos, como todos los días, con las efemérides que nos trae Nieves Ortiz.
Y empezamos en 1853 con la inauguración de la primera locomotora a vapor que circuló en nuestro país. Se llamó la Española y prestó servicio en la línea que unía Barcelona con Mataró. Era 2005 cuando Alejandro Amenábar conseguía el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa con Mar Adentro, la peli protagonizada por Javier Bardem, que dio vida al tetrapléjico gallego Ramón San Pedro, competía entre otras con Los Chicos del Coro o con Yesterday. Amenábar, a sus 32 años, recibió el galardón de manos de la actriz Gwyneth Paltrow, que exclamó: España, bastante bien. Ahora, lo del apellido de Amenábar. Ahí estaba. También un día como hoy de 2015 fallecía con 83 años Leonard Nimoy, el actor americano famoso por ser el Mr. Spook. Se le parecía bastante al Slendakari Juan José Ibarreche, hasta el punto que en la ETV se llegó a decir que el personaje de la saga de Star Trek, de cejas altas y afiladas, era vasco.
Bueno, para ser sinceros, no es exactamente vasco, pero es que el actor que se hizo famoso encarnando al señor Spock, el bostoniano Leonard Nimoy, empezó su carrera haciendo de pastor vasco en la teleserie de vaqueros Caravana.
Pues ahí está. En fin, quedémonos con su particular saludo vulcano. Y también en 1916 se fundaba el Real Club Deportivo Mallorca y en 1900 en Alemania el Bayern de Múnich. Y hoy termino con su himno, que no sé, podía ir hasta Eurovisión, ¿no? Tiene un ritmazo, se llama Bayer Estrella del Sur, y entre otras cosas me he metido en la letra y en alguna estrofa dice aquello de ahí: vamos a estar juntos en las buenas y en las malas.
¿Y a quién recordamos hoy, Belén Almonacid?
Pues mira, vamos a recordar a una mujer con mucho talento, una actriz durante más de 60 años, coleccionista de premios, de joyas, de amantes. Decían de ella que tenía los ojos violeta, aunque en realidad eran de otro color.
La descripción encaja perfectamente. Ojos azules, pelo castaño. ¡Tienes que cortarme el pelo!
Elizabeth Rosemont Taylor, Liz Taylor, describiéndose a sí misma en este Fuego de Juventud junto a Mickey Rooney, la película con la que saltó a la fama antes. Cuando tenía tan solo 10 ya la habíamos visto en El Coraje de Lassie, pero fue precisamente la de Fuego de Juventud la que la encumbró. Ojos azules, sí, pero al estar enmarcados en una melena negra, el efecto era violeta.
I've known you so long, but so little. Give me time.
Not I. Not Egypt and Rome together.
Richard Burton y Elizabeth Taylor juntos en Cleopatra. Allí se conocieron y allí se enamoraron. Compartían cafés para aliviar las resacas. La película fue tan cara que casi se hunde la 20th Century Fox. 44 millones de dólares gastaron y solo recuperaron 26. Un año y 8 meses de rodaje, con huelgas de peluqueros y actrices de por medio, con un león que se escapó, con una Elizabeth Taylor que cayó enferma en 2 ocasiones y a la que tuvieron que hacer una traqueotomía. Cuando la película se acabó, nadie podía creérselo. Y este fue su último trabajo en la gran pantalla, La suegra de Pedro Picapiedra. 3 premios Oscar, uno de ellos honorífico, 8 bodas y un papel protagonista tras abandonar el mundo de la actuación en la lucha contra el SIDA, sobre todo tras morir su amigo Rock Hudson por esa causa. Hoy, la que también fue premio Príncipe de Asturias, habría cumplido 92 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y a eso de las 12:30, 1:20, llegará Clara Esteban a intentar engancharnos en serie. Mientras tanto, ¿qué es lo que hace? Eligen una palabra cada día y la de hoy es Clara.
La de hoy es taxi.
¡Uy, qué bonito!
El diccionario tiene una sola acepción. ¿Para qué más? Automóvil de alquiler con conductor generalmente provisto de taxímetro. Y de ahí viene precisamente la palabra, que es una abreviatura del griego taxa, que significa eso mismo, tasa, y metro, que es medida, aunque también puede venir de otra palabra griega que es taxidi, que quiere decir viaje. Aunque se habla de carruajes de alquiler en el año 30 antes de Cristo ya, incluso con unos taxímetros que al parecer iban soltando como unas bolitas o piedrecitas durante el recorrido, luego se contaban y eso era lo que tenías que pagar, pues aparte de eso, los primeros taxis de los que se tiene noticia surgieron en París. Fue un cochero de carruajes muy avispado que se llamaba Nicolas Sauvage, al que en 1640 pues se le ocurrió abrir la primera empresa de taxis en la parisina calle de Saint-Martin. Es cierto que los posaderos ofrecían ya antes a sus clientes un servicio de alquiler de carruajes, pero bueno, como servicio para todo el mundo, lo inventó Sauvage. Y en cuanto al taxímetro, fue un ingeniero alemán llamado William Born que en 1891 creó un aparato mecánico para medir el tiempo y la distancia recorrida por los coches. Y él estaba pues súper contento con su invento, entonces fue a los taxistas a enseñárselo. Y cuenta la leyenda que llegó ahí a un grupo de taxistas de Stuttgart, que era donde él vivía, y se lo enseñó, les dijo, oye, mira lo que he inventado, que está muy bien para vuestro trabajo. Y los taxistas le cogieron y le tiraron al río.
¿Por qué?
Ah, no lo sé.
¿Al pilón?
No lo sé, madre no mía. Tengo ni idea. Fue unos años más tarde y en Estados Unidos, cuando una compañía instaló esos taxímetros en los coches, que ya eran vehículos de motor. Y en Madrid los primeros taxis se llamaban Simón. Parece que por un célebre taxista llamado Simón González, que vivía cerca de la Plaza Mayor en el siglo XVIII.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar con los comerciantes de Parla. Denuncian aumento de los robos en los últimos meses que han generado en sus negocios numerosas pérdidas y miedo entre los dueños de los negocios, pero también entre los clientes. También robos se están produciendo en las furgonetas de muchos trabajadores autónomos. Han salido a la calle para pedir más patrullas policiales, ayuda al ayuntamiento y que se instalen cámaras de vigilancia.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenas.
¿Tenemos un ratito de oyentes?
Sí, hoy buscamos gente competitiva. ¿Eso es lo que siempre quieres ganar? ¿O esa gente que conoces que se llega a picar con todo o por todo? ¿Te quedaste sin circulación en las piernas porque querías llevar los pantalones pitillos más ajustados en una boda? ¿Tu madre te levantaba a las 5 de la mañana para llevarte al colegio para ser siempre los primeros en la fila ahí, en la entrada? ¿Os fuiste de excursión y te hiciste la ruta dos veces mientras los demás se tomaban su bocata para demostrar que a ti no te salen ampollas y que llevas las mejores zapatillas de trekking del mercado?
Espera, ¿puedo añadir una?
Sí, claro.
¿Te enfadas mucho y te marchas a tu habitación y te metes en la cama cuando pierdes al parchís?
También.
Un beso, suegra.
Pues, pero gana siempre. No, pierde. Pierde. Se enfada.
¿Sí?
628. 091-117. Mensajes escritos, notas de voz al Telegram o al WhatsApp. Y un beso muy grande para la suegra de Eli.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Bueno, si no encuentra hoy.
Yo, si no gano hoy,
buscamos,
me voy.
Claro,
si
es
no
que
gano,
eso de
me
decir,
voy.
Honorato es muy competitivo. Bueno, se enfada mucho cuando.
Soy peor que tu madre política. Soy mucho peor. Vamos, no me gusta ni jugar al parchís.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer hoy en nuestro reto de agudeza visual para ganarte?
Dejarse los ojos, lo primero,
bueno,
porque es un reto visual. Está así, está así.
Sí,
si
muy
es visual,
visual,
hay que mirarlo. Está en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom, y son, le llaman los diseñadores gráficos patrones.
Sí.
Patrones o motivos.
Sí, que se van repitiendo.
Se van repitiendo, son figuras geométricas y entonces hacen, pues eso, un efecto que nos llama la atención a la vista.
Sí.
Bueno, pues he puesto dos. Uno que es como una especie de montañitas y otro que es como una flor,
como una flor
muy ampliada.
Grande. Sí.
¿No?
Sí.
Bien, pues la pregunta es la siguiente. ¿En cuál de estos dos está oculto un número?
Uy, va.
Oh,
bueno.
Oh. Es la cosa. Hay que fijarse a ver si hay oculto un número en uno de los dos.
Bueno, puede ser en el de las montañitas rayadas.
La montañita rayada es que le he puesto la letra A.
O en el de la flor que le has puesto la letra B.
Para que no haya un número y digas, no, es que ahí está el número. No, no, no.
No hay
ni un solo número. Es más, normalmente Onda Madrid pongo ahí 101 puntos. También he quitado los números para que nadie crea que hago trampas.
Bueno, pues las posibilidades son que el número esté oculto en el dibujo A, el segundo en el B.
Sí.
¿Y la tercera?
La tercera posibilidad es que no haya número.
¿Realmente estás tú con lo de que no hay, dejándonos todo a la vista?
Bueno, pues
bueno.
Eso. Y sería la opción de en ninguno.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que tenéis que entrar en nuestra cuenta de X Twitter, en @buenosdiasom.
Sí.
Ver, observar detenidamente los dos dibujos y decidir si hay un número en uno, si hay un número en otro o no hay ningún número en ninguno de los dos y hemos estado perdiendo el tiempo tontamente mirando dos dibujos.
Tiempo, no.
Perdona.
Es un juego.
Bueno.
Es una de las opciones que puede ser.
Vale.
No sería. Es que entonces. Ah, bueno, por cierto, esto se llama pasatiempo, ¿no?
Sí.
Entonces no es perder el tiempo, es pasar el tiempo.
Pasar el tiempo. ¿Yo para qué quiero? Yo no quiero que el tiempo pase. Yo quiero que se quede donde está. ¿Por qué tiene que pasar?
Que no pase,
bueno,
que no pase.
Nos vamos a poner aquí filosóficos.
Bueno.
Dentro de un ratito vienes y me cuentas y luego a la 1:05,
a la
1:05
la solución. Y ya dejáis de pensar porque doy la solución y ya no hay más vuelta de hoja.
Muy bien, pues hasta dentro de un rato.
Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start.
They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
Nuestro WhatsApp 628 091 117. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos una cita histórica en el partido de la onda. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, la selección española femenina, la flamante campeona del mundo, busca ganar la Liga de Naciones. Un paso más de esta selección histórica. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
Cuando se acaban de cumplir 2 años de la invasión de Rusia en Ucrania, una veintena de líderes europeos, incluido Pedro Sánchez, se reunía ayer en París en la Conferencia de Solidaridad Occidental con Kiev. Bueno, el anfitrión, que era evidentemente el presidente Macron, no excluyó incluso ayer el envío de tropas si fuera necesario para lograr ese objetivo, que es reafirmar, como digo, la unidad contra Putin, en un momento en el que la ofensiva del Kremlin parece haberse endurecido sobre el terreno. Bueno, ¿quién está ganando la guerra? ¿Qué conclusiones se pueden sacar hasta el momento de este conflicto? ¿Qué consecuencias está teniendo todo esto y cuáles va a tener a medio plazo? Bueno, nos acompaña ya Miguel Ángel Benedicto, que es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del libro Europa durante la guerra de Ucrania, en el que se analiza el despertar geopolítico de una Europa que debe aprender a hablar el lenguaje del poder y sobre todo las repercusiones que ha tenido la guerra de Ucrania a nivel político, militar, medioambiental y también a nivel refugiados, consecuencias que estamos viviendo en el día a día. Señor Benedicto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a empezar por una pregunta muy directa que a lo mejor no es tan sencilla de responder. ¿Pero en qué punto estamos en este momento en esta guerra entre Rusia y Ucrania?
Bueno, pues pudiéramos decir que ha habido un avance ruso, ¿no?, en las últimas semanas, importante, y bueno, sería una situación de tablas, podríamos decir, pero quizá con una pequeña ventaja rusa en estos momentos.
Bueno, se acaban de cumplir 2 años de un conflicto que sea a priori, cuando surgió. Bueno, pues muchos pensaron que se iba a acabar pronto porque evidentemente el poderío ruso hablo de militar, de humano incluso, es muy superior o era muy superior al de Ucrania. Sin embargo, parece que el conflicto se estanca. Es más, hay quien apunta a que, por lo menos durante todo este año, y ya veremos el que viene, no se vaya a llegar a ningún tipo de solución. ¿Está usted de acuerdo con este análisis?
Pues sí, la verdad es que vemos que es difícil, ¿no?, esa resolución del conflicto. En un inicio parecía que iba, bueno, a arrasar la Rusia de Putin en un momento dado, y luego, bueno, pues se vio que la resistencia ucraniana era muy fuerte y que Rusia, bueno, pues no estaba tan preparada como se preveía. Hemos llegado a un momento, pues, de tablas, ¿no? De no sabemos qué va a suceder en este conflicto, que muy probablemente, bueno, pues se alargue, ¿no?, durante este año mínimamente, bueno, en busca de un acuerdo, bueno, pues cuando las dos partes vean, bueno, pues que no pueden hacer más avances y estén cada vez más debilitadas, ¿no? De todos modos, aún así, yo creo que, bueno, Ucrania y sobre todo Europa, la Unión Europea no debe ceder, ¿no?, o ceder lo mínimo posible para que Rusia, bueno, pues no recupere, bueno, gran parte de territorio ucraniano, porque nos estamos jugando la defensa de nuestros propios valores, de nuestra democracia, e incluso, bueno, también de dar, ¿no?, una especie de carta blanca, ¿no?, a una invasión ilegítima y agresiva por parte de esa Rusia de Putin a Ucrania.
Bueno, por lo que está usted diciendo, la conclusión que yo saco, la conclusión inmediata, es que si Putin gana la guerra, estamos todos en peligro, que es un poco lo que apuntaba ayer Emmanuel Macron.
Sí, en peligro sobre todo la forma de vida del orden internacional liberal, ¿no? Lo que significa la democracia, lo que significa el Estado de Derecho, la separación de poderes. Es decir, bueno, sería la victoria, ¿no?, de la dictadura, de las armas, de la agresión, ¿no?, una agresión en contra de absolutamente todo el derecho internacional, ¿no? Obviamente, si Rusia gana, estamos dando, como les decía, esa carta blanca, ¿no?, a que otros dictadores, otros sistemas autoritarios, bueno, puedan hacer lo mismo en otras zonas del mundo.
Bueno, las consecuencias de esta guerra a nivel humano las estamos viendo. Más de 30.000 víctimas civiles entre muertos y heridos. Más de 6 millones de personas que han tenido que salir de Ucrania y buscar refugio en otro lugar. Pero también hay otro tipo de consecuencias, digamos, colaterales. Por ejemplo, la entrada, que parece que finalmente, después del sí de Hungría, va a ser sí o sí, en la entrada de Suecia en la OTAN, por ejemplo, ¿no?
Sí, desde luego, yo creo que uno de los grandes ganadores de esta guerra es Estados Unidos, y sobre todo la OTAN, la hemos visto muy, muy reforzada, ¿no? Ya se hacía cargo de la defensa europea, y hemos visto, bueno, pues cómo en este caso Rusia, en lugar, ¿no?, de que la OTAN disminuya su avance hacia su territorio, lo que está consiguiendo es que, bueno, pues avance cada vez más, ¿no?, con la entrada de Finlandia, y últimamente, bueno, pues después de que ayer o anteayer, ¿no?, Hungría diera el ok a esa entrada de Suecia. Sí, claramente la OTAN se perfila, ¿no?, como la organización, ¿no?, de defensa europea. El problema será, bueno, pues si llega un Donald Trump, ¿no?, a la presidencia de Estados Unidos, bueno, ahí es donde vemos que él no confía mucho en la OTAN, o veríamos, ¿no?, qué es lo que hace en ese caso, ¿no? La verdad es que eso es lo que hace a temblar Europa, y eso es lo que plantea, ¿no?, esa reunión de ayer de Macron con los otros 20 dirigentes, ¿no? Es decir, bueno, es que necesitamos también crear nuestro propio sistema de defensa, porque ya no podemos confiar en los Estados Unidos en caso de que llegue alguien como Donald Trump a la Casa Blanca.
Bueno, durante mucho tiempo en esta guerra, Europa ha intentado mantenerse de alguna manera al margen. Es verdad que ayudando militarmente y económicamente a Ucrania, pero manteniéndose, digamos, un poquito al margen para que este conflicto no se extienda más de lo que está extendido. Sin embargo, ayer Macron no descartaba el envío de tropas europeas a Ucrania. ¿Qué consecuencias tendría esto?
Hombre, yo creo que sería un paso más allá, ¿no?, de hablar ese lenguaje del poder, ¿no?, que comentabas al principio, ¿no?, de esta entrevista, ¿no? Yo creo que ya el envío, ¿no?, de material militar a un tercer estado ya fue un paso muy importante. Yo creo que los 27 sí que han hecho más de lo que yo hubiera esperado. En un principio se han mantenido unidos en todo el momento y, bueno, el envío de tropas sería un paso más allá, ¿no? Y yo creo, bueno, esto de algún modo veríamos cuál es la reacción de Putin, ¿no?, en ese momento, pero, bueno, por otro lado se pondrían también de algún modo las fichas sobre la mesa y Putin podría ver, bueno, pues que esa Europa que él intentó dividir desde el principio y que ha permanecido unida, incluso le va a dar un paso más al frente, ¿no? Sobre todo, bueno, pues para defender lo que es nuestra integridad territorial, porque si cae Ucrania, ¿quién nos dice que mañana no pueda caer un país báltico como Estonia o Letonia o Lituania?
Efectivamente. Bueno, cada uno de los dos bandos en este conflicto cuenta con sus apoyos correspondientes y al final, si uno hace la suma de quiénes apoyan a unos y quiénes apoyan a otros, estamos, en fin, entran prácticamente todos los países del mundo o de todos los continentes, excepto África, seguramente. Podríamos estar a las puertas, ya sé que esto suena muy alarmista, señor Benedicto, pero podríamos estar a las puertas de esa tan cacareada y tan temida Tercera Guerra Mundial.
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Las guerras mundiales a veces salen por cualquier chispazo en cualquier sitio, ¿no? Y de algún modo en estos momentos pues podemos ver, bueno, pues como hay dos partes, ¿no?, enfrentadas a nivel mundial, ¿no?, o geopolíticamente enfrentadas, ¿no? Por un lado Rusia y sus aliados, ¿no?, por los regímenes autoritarios, ¿no?, China, Corea del Norte, Irán y otros, ¿no?, otros del sur global. Y por otro lado, bueno, pues los defensores de ese orden internacional liberal, que son la Unión Europea y los Estados Unidos, junto con Reino Unido, Australia y otros, ¿no? Bueno, que pueda saltar una chispa y pudiera surgir una tercera guerra mundial, bueno, no es descartable, ¿no? Nada se puede descartar en este mundo con tanta incertidumbre y, bueno, donde todo puede ser posible. Yo espero que no y que, bueno, al final la cordura impere. Pero nunca se sabe, sobre todo, bueno, sabiendo que Rusia pues tiene, ¿no?, o posee, ¿no?, armas nucleares, lo cual le hace peligroso, ¿no?, y de ahí que la OTAN yo creo que no haya intervenido en ningún momento.
Bueno, hablar de cordura y de Putin es casi un oxímoron, perdone que le diga, señor Benedicto. Bueno, ¿qué tendría que ocurrir, según su criterio y todo lo que usted ha analizado, para que este conflicto llegase a buen puerto, de alguna manera?
Yo creo que habría que debilitar un poco más a Rusia, dar más ayuda a Ucrania, tanto por parte de Estados Unidos, que la ha paralizado desde el Partido Republicano, la Unión Europea muy firme, o más firme de lo que está en estos momentos, e intentar apoderarse de un poco más de territorio y luego intentar llegar a una negociación con Rusia, ¿no? Debilitar al máximo a Rusia, recuperar el mayor territorio de Ucrania y luego una negociación, ¿no? Toda guerra termina con negociación al final.
Evidentemente. Bueno, ya nos alertaba usted de las preguntas que le quería hacer. ¿Qué ocurriría si ganase las próximas elecciones americanas Donald Trump? Es decir, si Trump volviese a ser el presidente de los Estados Unidos. Una situación muy complicada, porque es verdad que Trump ha mostrado siempre, digamos, su simpatía por Putin. Si no gana Trump, ¿las cosas seguirían igual o el hecho de que simplemente hay unas elecciones en Estados Unidos que va a obligar a el nuevo presidente, gane quien gane, y al nuevo Congreso a posicionarse de alguna manera?
Sí, hombre, si gana Trump, yo creo que es positivo para Putin. Yo creo que, de hecho, es lo que él está esperando y lo tendríamos más complicado si no gana Trump. Y yo creo que, bueno, podría volver las aguas a su cauce y que, de algún modo, a nivel bipartidista, el Congreso americano siguiera apoyando a Ucrania. Bueno, aún así, el propio Zelensky decía que aún le queda la esperanza, ¿no?, de que Trump no apoye a Putin, ¿no? Pero claro, bueno, lo decía ayer el propio...
Hombre,
el
la propio esperanza, señor Benedicto, es que Trump decidiese actuar, digamos, como una especie de mediador, puesto que tiene muy buena mano con Putin. Bueno, no que se posicionase a su favor y en contra de Ucrania y, por lo tanto, de Europa, sino que hiciese un poco eso, de mediador. ¿Usted lo cree posible, conociendo la figura de Donald Trump?
Bueno, podría ser, todo es posible de este señor, ¿no? Le hemos visto hacer cosas inverosímiles, le hemos visto estar en Corea del Norte, darse la mano con Kim Jong-un, es decir, que pudiera ser posible, ¿por qué no, no? Pero bueno, lo que indica ahora mismo es que Trump, bueno, estaría más cerca de Putin, intentaría que se terminara la guerra lo antes posible y probablemente con mayores concesiones de Ucrania hacia Rusia, ¿no? Yo creo que eso no beneficia en absoluto a Europa, ¿no? Después del esfuerzo que hemos estado realizando durante estos dos últimos años.
Claro, por eso. Una Europa además que creo que en Europa no se concebía un conflicto de estas características después de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que luego tuvimos el problema de la antigua Yugoslavia, pero yo creo que Europa no estaba preparada mentalmente, quizá militarmente lo esté, no lo sé, pero mentalmente no estaba preparada para este tipo de invasión.
Sí, yo coincido con usted, ¿no? En esto, yo creo que fue un shock, ¿no? Para la población europea. Yo creo que pocos pensaban, ¿no? Que incluso que pudiera darse la guerra, pese a ese despliegue, a ese gran despliegue de tropas rusas, ¿no? Pero todos pensamos hasta el último momento que se podría evitar, ¿no? No nos hacíamos a la idea de ello. Ha sido un shock, ha sido un despertar. Un despertar también geopolítico para nosotros, ¿no? Para la Unión Europea, que nos obliga, pues, como decías al principio, no a hablar con ese lenguaje del poder, es decir, a tener también un poder militar. La Unión Europea siempre ha sido un poder blando, una gran potencia comercial, una gran potencia normativa, pero se ha dado cuenta que, bueno, que a veces para defender sus intereses y si quiere, no solamente de su vecindad, sino si quiere jugar un papel a nivel global de proveedor de seguridad global, pues no le queda más remedio que jugar a nivel geopolítico con otras grandes potencias, y para ello es necesario el poder militar, ¿no? Y quizá incrementar nuestros presupuestos en defensa en los próximos años, tal y como nos han exigido pues desde Obama o el propio Trump, ¿no? Desde hace unos cuantos años.
Bueno, es verdad que vivimos en una sociedad en la que la información es constante y por lo tanto eso que despierta mucho interés de todo el mundo durante unos meses, según va pasando el tiempo, bueno, pues se nos va olvidando, pero ahí está esa guerra de que la tenemos aquí en las puertas de Europa directamente, con 2 años ya a sus espaldas, un conflicto que parece que no va a tener fin. Yo creo que todos ya nos hemos acostumbrado a ver a Zelensky yendo de país en país pidiendo ayuda y nos hemos quedado así como, bueno, pues ahí está ese conflicto y a saber qué es lo que va a pasar, pero cuidado porque tenemos mucho que perder en esta causa. Y si alguno de los que nos está escuchando quiere ahondar un poquito más en este análisis que hemos hecho con ayuda de Miguel Ángel Benedicto, le vamos a aconsejar este libro, el libro que él mismo coordina, Europa durante la guerra de Ucrania, un análisis exhaustivo de las consecuencias no solamente políticas o geopolíticas o militares, sino también medioambientales y también las consecuencias que está teniendo esa migración obligatoria de 6 millones de refugiados que han tenido que salir del país. Europa durante la guerra de Ucrania. Miguel Ángel Benedicto, coordinador de este libro y además doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a todos vosotros, Eli. Un saludo.
Ojalá que la próxima vez que hablemos sea para hablar del final del conflicto. Muchas gracias.
Ojalá. Gracias.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
Los comerciantes de Parla llevan varios meses sufriendo robos, por eso están pidiendo más patrullas policiales en el municipio. Un municipio en el que los delitos han aumentado muchísimo en los últimos meses, generando unas pérdidas que estos comerciantes ya no pueden asumir y además provocando mucho miedo entre los posibles clientes. Bueno, pues que eso, que temen ir por la calle una vez que entran o salen de los comercios por miedo a que les roben. Bueno, con estos comerciantes está ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos en Parla con algunos de estos comerciantes afectados por los robos. Fernando Muga preside la Asociación de Comerciantes de este municipio y hace 3 semanas robaron aquí en tu gimnasio. ¿Qué es lo que intentaban hacer los ladrones? ¿Qué se llevaron? Sobre todo, destrozaron mucho.
Buenos días. Pues sí, son delincuentes que se dedican, como me dijo la policía, al menudeo. Entran muy rápido, cogen una alcantarilla de la más próxima que tengan, la estallan contra los cristales blindados, entran rápida por la caja registradora, todo lo que pueda ser algo de venta rápida, dinero en efectivo, te tiran todo lo que van a su paso, pero saben que tienen que ser muy rápidos y lógicamente esto es un robo fácil porque no son profesionales, es robo fácil a por el dinero. Y estamos a unos 4 o 5 robos semanales de coches, de pisos, de locales, y esto no para.
Y en tu caso, decías, fue de madrugada.
Sí, aproximadamente fue sobre las 3 de la madrugada, y yo creo que es el modus operandi de que tienen esta gente, que son de madrugada, más o menos entre la 1 y las 4 de la madrugada, y porque saben que la oscuridad, la poca iluminación que a veces tenemos en Parla, pues también va a su favor.
En tu caso tardaron apenas 20 minutos.
Sí, no llegó, no, ni 10 minutos tardaron en lo que es pegar la alcantarilla contra el cristal, entrar, caja registradora, un maletín que había por allí, 2 o 3 botes de proteínas que yo no sé ni para qué los querían, pero salieron rápido porque necesitan efectivo.
¿Cuánto calculas que te supuso ese robo?
Pues ese robo, como parece que los tenían medido, teníamos una caja con 2.000 euros.
Y los seguros, claro, ya después de tantas denuncias, a veces no se quieren hacer irresponsables.
Efectivamente, llegará un momento que cuando tú quieras hacer un seguro de tu negocio en Parla, pues una de dos, o te lo subirán de precio o te pondrán muchas, muchas trabas.
Decíamos que estáis tan quemados, ¿no?, que habéis realizado manifestaciones, os habéis puesto en contacto también con las autoridades municipales. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué pensáis vosotros que se puede hacer para evitar estos robos?
Bueno, pues la primera movilización que hicimos fue en el 2018, por el tema también económico de los comercios, y a partir de ahí, pues muchos medios de comunicación se pusieron en contacto con la Asociación de Comercios para ver el día a día de las calles y preguntar a los comercios cómo se sentían de seguros. En ningún comercio se sentían seguros. Ya da miedo ir una persona de aunque tengas que hacer 500 metros de tu casa al trabajo, da mucho miedo salir cuando todavía el sol no está puesto, ¿no? Nos reuníamos cada 3 meses con la Policía Nacional, con el comisario, con Seguridad Ciudadana, para dar estos partes de robos. Y bueno, parece que cesó un poquito la incidencia, pero llevamos ya otra vez 3 meses que esto es una locura y cada vez va a más. Y desde el ayuntamiento tampoco se nos apoya porque dicen que esto son noticias falsas, que los robos son falsos, cuando tenemos todos los vídeos de todos los comercios que están robando, todas las fotos de los coches con las lunas explotadas, tenemos todas las furgonetas de albañiles y de fontaneros con carteles de por favor, no hay nada de valor dentro, no nos roben. Entonces, esto es una locura, esto va cada día más. El miedo que tiene una persona en atravesar las calles de Parla es increíble.
Es un municipio grande, ¿cuántos habitantes sois en la actualidad?
Pues estamos hablando de más de 140.000 habitantes.
¿Policía?
Policía, ahora mismo no tengo el número exacto, pero vamos, tenemos la mitad de otros municipios que tienen la mitad de habitantes.
Por eso demandáis más patrullas policiales, ¿no?, vigilando sobre todo durante las madrugadas.
Efectivamente, reclamamos más iluminación, porque claro, cuanta más iluminación haya, más difícil lo tienen los ladrones. Deberíamos de tener unos 100 agentes más de policía en Parla, con el número de habitantes que tenemos. y sobre todo el apoyo del ayuntamiento, es que sin el apoyo no hacemos nada.
Y cámaras de vigilancia en las calles que funcionen.
Pues en el 2018, cuando nos movilizamos, nos comentaron desde el ayuntamiento de que los contratos de las cámaras ya no estaban activos, se pondrían en marcha, pero a día de hoy no tenemos ninguna información de que eso sea cierto.
Tanto hay cámaras instaladas en las calles, pero no están funcionando, y eso sí que facilitaría la labor de la policía a la hora de detener a esos delincuentes.
Efectivamente, todas esas cámaras que están en semáforos y en calles y demás, la propia policía dice que si las estuvieran activas, pues serían capaces de localizar pues un gran porcentaje de los ladrones que entran en nuestros negocios.
Tú gestionas este gimnasio, pero me dices los robos se han cometido en peluquerías, en bares, ¿en qué más comercios?
De todo tipo, tiendas de ropa.
Trajes de novia también se han llevado.
Sí, efectivamente. No les da igual el tipo de negocio, porque van a por el dinero fácil. No son profesionales, entran a por el dinero fácil, lo que encuentran en caja registradora y se va a salir corriendo.
¿Sospecháis de alguien que los robos sean cometidos por las mismas personas?
Pues según información de la policía, los tienen más o menos localizados. Pero claro, no tienen imágenes claras, no tienen pues esa fuerza que necesitan, esos recursos para poder dar con ellos.
¿Y de dónde roban estas alcantarillas que utilizan después para estamparlas en vuestros escaparates?
Pues del suelo, de las mismas alcantarillas que están en el suelo, las sacan.
¿Aquí de Parla?
Sí, efectivamente, de cualquier carretera, primero localizan la alcantarilla y luego los negocios. Y parece que van como calle a calle. O sea, coge una calle y debe ser que el cierre, según información de la policía, el cierre que más facilidad tiene para abrirse, pues esa porque van ese día.
Lo que estáis haciendo ahora, evidentemente, llevaros todo el dinero que tenéis en efectivo, pero claro, tú aquí en tu gimnasio no te puedes llevar todo el material a casa.
Efectivamente, el miedo que tenemos, por ejemplo, en nuestro tipo de negocio es que el hierro vale mucho dinero, 2 euros por kilo, y tenemos mucho miedo a que nos sepan que el dinero está en otro tipo de materiales y empiecen también a llevarse el material.
Fernando Mua, pues muchísimas gracias, uno de los comerciantes de aquí de Parla afectados, muchísima gente, porque calculan que aproximadamente él y cada semana aquí se producen 5 robos en cualquier tipo de negocio.
Una auténtica barbaridad. Esperemos que alguien ponga un poquito de orden, porque es verdad que los comerciantes, ni siquiera los vecinos de Pinto, pueden seguir viviendo así. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, lo contábamos al principio de este programa, alrededor de 16.000 menores en España viven en centros tutelados. ¿Por qué? Bueno, pues por distintos motivos. Todos ellos, o bien porque su familia biológica no se puede hacer cargo de ellos, o porque es mejor que no se hagan cargo de ellos. Es verdad que estos centros tutelados están muy bien preparados. A los menores se les cuida mucho. Pero hombre, donde esté una familia que se quite el resto. Y esto es lo que se pretende con el acogimiento familiar, encontrar familias que quieran tener a estos menores durante un tiempo y que ellos puedan disfrutar de ese, en fin, de ese ambiente familiar que seguro que les va a favorecer en su desarrollo tanto intelectual como emocional. Bueno, tenemos con nosotros a Teresa Díaz Tártalo, que es vicepresidenta de la Asociación de Familias para la Acogida. Además es madre de acogida y profesora en la Universidad CEU San Pablo, donde dirige el Centro de Estudios del Menor, que también investiga sobre el acogimiento familiar. Señora Tártalo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, si le parece, vamos a recordar un poquito en qué consiste el acogimiento familiar.
Bueno, pues en qué consiste el acogimiento familiar. Uh-huh. El acogimiento familiar es una figura de protección al menor que, según además marca la ley del 2015, ha de ser ahora la medida prioritaria, es decir, es el lugar, la familia es el lugar al que el niño tiene derecho por naturaleza, ¿no? Todos es donde crecemos, donde están garantizados todos los derechos para que un menor viva un desarrollo adecuado, es la familia. Y el acogimiento familiar, pues es esta medida que permite a los niños, cuando han tenido que ser, como decías muy bien, privados de la relación con su familia de origen, temporal o permanentemente, vivir esta experiencia. ¿Qué ocurre? Que no siempre los niños van a familias, a veces van a residencias, Y por eso agradecemos tanto este espacio, porque una de las causas es que mucha gente no conoce qué es el acogimiento familiar. Si conocieran tantas cosas bonitas que tiene, seguramente pues muchos más niños podrían vivir en familias, ¿no? Y esta es una de las cosas que, aunque yo efectivamente pertenezco a la Asociación Familias para la Acogida, es muy bonito contar aquí en los medios que muchas asociaciones de familias nos hemos aunado en una asociación más grande que se llama ASEAF,
sí.
Que yo quiero presentar a los oyentes, y es también por la que yo estoy hoy hablando aquí, para promover el acogimiento familiar en la sociedad. ASEAF es una asociación estatal donde estamos 24 asociaciones de familias acogedoras, con el objetivo fundamental de ayudarnos entre nosotros y dar a conocer a la sociedad el acogimiento, para que más niños tengan esta ocasión de poder disfrutar de una familia el tiempo que lo necesiten, que si todo va bien, pues igual no tiene que ser toda su vida, ¿no? Puedan volver con su familia de origen.
Bueno, seguramente eso es una de las cuestiones, ahora lo hablaremos, por las que mucha gente dice, uy, casi prefiero optar por otro tipo de medidas antes de acoger a un niño en casa, cogerle muchísimo cariño y luego que se tenga que marchar. Porque es verdad que casi todos desconocemos las clases de acogimiento familiar que hay, que son variadas, no siempre el acogimiento es exactamente igual que en otros casos, ¿no?
Sí, efectivamente hay muchos tipos de acogimiento, ¿no? Hay acogimientos familiares temporales, que son de carácter transitorio, porque se prevé el retorno del menor a su familia de origen cuando se ve que se van a resolver las condiciones que han dado lugar a la tutela o a la guarda, o se adopta una medida de protección que igual ya tiene que tener un carácter más estable. Los acogimientos temporales no deben exceder los 2 años. Y es verdad que si uno se ofrece para un acogimiento temporal, pues tiene que tener muy claro que en principio, si todo va bien, el niño o la niña volverá a los 2 años de tope con su familia de origen. Luego hay otra modalidad muy bonita y muy necesaria, que es el acogimiento de emergencia. El acogimiento de emergencia dura en principio un máximo de 6 meses, aunque puede alargarse quizá a veces un poco, pero en principio son 6 meses, y con ese acogimiento precioso se evita que los bebés, o los niños sobre todo más chiquitines, no siempre son bebés, ahora también llega hasta los 6 años, los niños no tengan que pasar por un centro. Es decir, por ejemplo, hay renuncias en hospital, ¿no? Una mamá que en el hospital ya decide al dar a luz que no se va a poder hacer cargo del niño, o está en duda, o la situación que tiene no es buena y se lo retiran. Ese bebé necesita ir a una familia de origen. Más pequeñitos, más necesidad tienen, ¿no?
Claro.
Entonces, para eso están las familias de emergencia. Que ahora mismo en la Comunidad de Madrid, igual me equivoco, número arriba, número abajo, creo que hay en torno a 28 familias de emergencia. A estas familias se les pide un requisito, que es ser dos.
Sí.
Porque, claro, si uno falla, ¿qué hacemos con el bebé?
Claro.
Ser dos, y en todos los demás acogimientos puede ser familia monoparental, pero en emergencia han de ser dos, y uno de los miembros tiene que no trabajar. Digamos que este es su trabajo.
Sí,
¿no?
Ocuparse de ese niño, claro.
Claro, estar 24 horas, 7 días a la semana disponible, porque a veces pues llaman por la noche, había una renuncia en un parto, veniza por el bebé, para que ya vaya a unos bracitos directamente, ¿no?
Claro.
Reciba un calor según nace. Entonces tú tienes que tener esa disponibilidad y no tener un trabajo porque estás para él, ¿no? A veces son niños que llegan con síndrome de abstinencia, y hay que estar mucho con ellos. Entonces, estas familias reciben una remuneración que les permite no trabajar.
Sí.
Esto yo creo que ha sido un gran adelanto en la Comunidad de Madrid. Y para este programa hacen falta familias, así que si hay oyentes que piensen, bueno, pues yo ya estoy, que me podría jubilar, o en fin, pues es muy bonito. Hay familias ya con hijos mayores que van acogiendo a niños. El otro día estaba con una familia que era el sexto bebé que cuidaba, ¿no? Pues es muy bonito. Efectivamente se van, pero bueno, es que nuestros hijos biológicos también se van.
También es cierto, también es cierto. Bueno, luego existe un acogimiento que yo creo que a este nos podríamos apuntar prácticamente todos, que es el acogimiento familiar durante el verano.
Claro que sí, el acogimiento familiar, vacaciones en familia, es un programa que además la Comunidad de Madrid va a abrir ahora ya en el mes de abril, empieza a recoger solicitudes, se puede entrar a la web de la Comunidad de Madrid y buscar este programa, vacaciones en familia, y uno ofrece a la Comunidad de Madrid la disponibilidad que tiene para el verano. Bueno, pues yo puedo llevarme a un menor una semana, 15 días, 2 meses. lo que uno pueda, ¿no? Entonces, este menor se incorpora a tu vida familiar en verano. Es muy bonito porque estos niños crean un vínculo que luego, pues, igual puede mantenerse durante el invierno, yendo a verle a la residencia,
claro,
compartiendo
sí.
con ellos momentos. Y algunos incluso, pues, van a más, ¿no? Pero en principio es un programa para el verano.
Para el verano. También. Y luego está el acogimiento familiar permanente. ¿En qué se diferencia esto de una adopción?
Pues en que hay relación con la familia de origen. Es verdad que ahora también los acogimientos, las adopciones pueden convertirse en adopciones abiertas
sí.
y también tener relación con la familia de origen, pero en un acogimiento familiar es de fábrica una medida en la que el menor ve a su familia con una cierta periodicidad, semanalmente. Bueno, cuando es acogimiento familiar permanente, por lo general suelen ser contactos mensuales, una vez al mes, en un punto de encuentro neutro. Entonces estos niños tienen un vínculo que la familia de origen ha de querer también y poder
claro, tener,
abrazar,
claro,
abrazar
evidentemente.
Toda esa historia, ¿no? Esta mochila que los niños tienen, y tú tienes que respetar ese vínculo, y no solo respetarlo, sino estimar ese vínculo que tienen con su familia de origen, que a lo mejor pues es unos padres que están pasando un mal momento, pero no por eso no quieren a su niño.
Efectivamente,
¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Pues los
claro.
niños pueden vivir esta doble pertenencia a dos familias si nosotros les ayudamos a hacerlo, es posible y es muy bonito. Y luego, si me permite,
sí, claro.
hay un programa que yo creo que hay que felicitar mucho a la Comunidad de Madrid por haberse lanzado a ponerlo en marcha, en estos somos pioneros, hecho en colaboración de la Administración con las asociaciones de familias, que se llama el programa Curso en Familia. Curso en Familia es un programa para que menores de entre 9 y 17 años puedan pasar el curso en una familia.
O sea, sería, digamos, el espejo del acogimiento durante las vacaciones de verano. ¿No?
Sí,
sería
claro,
un poco.
Lo que pasa es que tú,
claro,
el niño que tú acoges va a su
sí,
cole,
exacto.
No le movemos de colegio porque es un programa que dura un curso. Entonces no se le mueve de colegio y esto es muy importante que cualquiera piense que es posible candidato, no solo a participar, sino también a ayudar a difundir, porque como decías al principio presentando esta figura del acogimiento,
sí.
es que hay mucho desconocimiento.
Muchísimo.
Entonces, a lo mejor uno nos está oyendo y piensa, yo no puedo acoger, pero igual sí puedes ayudarnos a difundir, ¿no? Igual puedes contar en tu trabajo qué es el acogimiento, igual puedes ayudarnos a hacer una sesión informativa en el colegio de tus hijos, en el club de tenis al que vas, porque es un programa que no es difícil, uno se compromete para un curso.
Ya, tampoco se compromete para toda la vida. Una cuestión, claro, habrá gente que esté diciendo, bueno, ¿y quién puede y quién no puede acoger? Llegan en estos momentos las noticias a Telemadrid. Si le parece, hacemos un pequeño paréntesis y recuperamos esta comunicación porque nos faltan esos datos importantes.
Muy bien.
Llegan las noticias, enseguida volvemos.